de locutora.
Ay, ¿cómo les...? No, voz de locutora ya. Una voz de pico, no les cuento. ¿Cómo les va? ¿Bien?
Bien, todo bien. ¿Cómo te está tratando esta tarde un poco nublada ahora? Salió el sol un ratito, pero se está nublando
sí,
nuevamente.
Estuvo garuando, estuvo rara. Aparte está pesada, mucha humedad, pero dentro de todo bastante bien. Yo ando con el paraguas y el piloto a la rastra.
Ah, muy bien.
No lo tuve que usar porque no se largó una...
Yo te recomiendo que el paraguas lo ates a la mochila, si es, o a la cartera, porque viste que normalmente cuando después no tenés que usarlo, uno se lo olvida en todas partes.
Aparte molesta.
Sí.
Molesta.
¿Usás paraguas grande o paraguas chico?
No, es paraguas grande.
Bien,
y aparte
porque...
es hermoso, así que lo cuido mucho porque es muy bonito.
Caro debe ser entonces.
Es ese de con un cajo de cada color.
Ah, muy bien, qué lindo.
Sí, que me hace acordar a la Huipala, a los pueblos originarios. Y hablando de pueblos originarios, ¿sabés dónde estoy?
Sí, ¿dónde estás?
Ah, ¿sabés dónde estoy?
Leí algo por ahí de dónde estabas.
Estoy en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, que me encanta. Ustedes ya saben que me encanta venir acá, por eso vengo tan contenta a hacer notas. Porque ayer comenzó la muestra anual de para ciegos y disminuidos visuales, que sabes que es la número 27. Yo no sabía que hacía tantos años...
Yo tampoco.
...que el museo tenía esta muestra para ciegos y disminuidos visuales, que este año se llama, o el título es, Ser en el Otro, explorando máscaras y sus contextos. Es una muestra que acá me contaba Soledad Casola, que es la coordinadora del servicio de guías del museo, que es una muestra muy esperada y que ellos todos los años, cuando llega abril, que es el mes en que se hace esta muestra, un montón de instituciones de la ciudad de La Plata que ya saben que se hace la muestra están esperando que llegue ese momento para anotarse y venir a hacer las visitas guiadas. Y como te decía hoy, el lema de este año es Ser en el Otro, explorando máscaras y sus contextos, y acá hay algunas máscaras de carnaval o de aborígenes, como decíamos recién, y que está buenísimo que Soledad nos cuente todo. ¿Qué tal, Sole? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces este año, como vos decías, vamos a trabajar sobre máscaras y vamos a trabajar sobre el carnaval de Oruro, carnaval chané, las máscaras que acompañan al carnaval, y después la máscara en el contexto funerario y la máscara como artesanía.
Oruro, ya sé dónde queda en Bolivia, y es muy famoso el carnaval de Oruro. Ahora, las máscaras de chané, me dijiste, ¿eso de dónde es?
Y es en el norte argentino, en la parte de Chaco, sería la zona del carnaval chané.
Y esas son máscaras hechas con madera.
Sí, son con madera de palo borracho. Se hacen todavía hoy el carnaval, se practica hoy en día el carnaval chané, y esas máscaras se hacen con madera de palo borracho y también hoy se pueden comprar como artesanía. Por eso hay una mesa que también están las máscaras que son chané, pero en este caso no tienen los agujeros de los ojos, sino que son para que no cuelguen la pared.
Las que son de animales, con cara de animales.
Sí, las que están del otro lado.
Y ahí lo que estamos viendo también son los instrumentos que se utilizan para la música en esos carnavales, que algunos de esos instrumentos son del Museo Azarini, que es el Museo de Instrumentos de Música de la Universidad.
Sí, en este caso, este año nos facilitó material el Museo Azarini, porque bueno, necesitábamos instrumentos musicales, algunos estaban acá en la colección de etnografía, pero además nos contactamos con ellos y nos hicieron un préstamo de esos materiales y también nos asesoraron con distinta información y también con otros recursos, como por ejemplo los audios.
Ah, está muy bueno. Les pasan audios para que vivencien efectivamente cómo es la música de esos carnavales. En esta otra mesa lo que estoy viendo es la máscara de piedra, máscara funeraria y un montón de cosas que están alrededor de esa máscara. ¿Por qué? Entre otras cosas hay alimento.
Claro, en ese caso es un contexto que eso lo armó la parte de arqueología de acá del museo, es un contexto posible a esa máscara funeraria. Entonces en el contexto se van a encontrar tiestos, distintos trozos de vasijas, un hacha, por ejemplo, un hacha de piedra, una boleadora, o también se encontraban restos de alimentos. Entonces nosotros lo que trajimos, bueno, son alimentos que son de esa zona, como la quinoa, el amaranto, el algarroba, son alimentos que es posible encontrar en un ajuar funerario, claro.
En un ajuar funerario, está bien. Claro, en general hacían, por ahí no, bueno, vos sos bióloga, me dijiste, ¿no? Eso sería más bióloga, pero digo, no sé si a todas las castas sociales de aquella época, pero cuando los enterraban con estas máscaras, dejaban como estas cosas que era como para el tránsito, para otra vida, ¿no? ¿Y cómo trabajan los con los ciegos y los disminuidos visuales? ¿Ellos se acercan, tocan los alimentos, tocan las máscaras? ¿Cómo es el trabajo?
Y nos dividimos en tres grupos, por eso hay como tres mesas organizadas. Entonces nos dividimos en tres grupos pequeños, cada uno con un guía. Entonces nos acercamos a la mesa, a veces nos sentamos, a veces de pie, depende, y vamos tocando, van tocando todos esos materiales. En el caso de los instrumentos musicales, los acompañamos con los audios, para que se pueda ver cómo se pueda escuchar el sonido.
Elisa, le voy a ir poniendo el auricular a Soledad para que le puedas preguntar, y antes de darte paso, le quiero hacer yo una última pregunta, que es, ¿de qué edades vienen a esta muestra? Si es para niños, o es para adultos, o es para todos, ¿y de qué instituciones?
Las edades de todos, están todas las edades representadas, vienen adultos o vienen niños de escuela primaria o capaz que secundaria, a veces han venido más chiquitos también, o sea, como más de los primeros años de primaria. Está organizada para todos, la idea es que el grupo, como tienen que pedir turno, entonces vienen, por ejemplo, todos adultos, y el guía habla, organiza la visita en función de eso. Si vienen más chiquitos, bueno, se organiza la visita para más chiquitos. Las instituciones de distintas escuelas especiales, de acá de La Plata o de Buenos Aires en general, y después también muchas asociaciones, de asociaciones de no videntes que están así agrupados y piden el turno.
Y vos me decías que también, por ejemplo, hoy, creo, o ayer, vino un grupo de sordos, no ciegos, porque esto está apuntado para ciegos y disminuidos visuales, pero también han venido sordos, grupos de sordos, o, por ejemplo, de la Escuela Montessori, que son chicos con discapacidad.
Sí, lo que nos pasó este año, en realidad, la muestra siempre estaba apuntada a ciegos y disminuidos visuales, pero este año nos pasó cuando empezamos a hacer las invitaciones, que muchas instituciones nos planteaban que tenían personas con otra discapacidad, y bueno, ¿qué hacían? ¿Podían venir o no? Y bueno, sí, obviamente podían venir. Entonces tuvimos que ampliar los recursos, por eso yo te comentaba, que también tenemos para mostrar videos, en el caso de que la persona que venga, por ejemplo, hoy vinieron de un grupo de sordos, entonces se mostró los videos de carnaval para que vean cómo eran los distintos vestimentas.
Elisa, te está escuchando, Soledad.
Hola, Soledad, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, la verdad que el que ha podido apreciar alguna vez, al menos por documentales o películas o imágenes, el carnaval de Oruro, por ejemplo, sabe que es una maravilla, ¿no? Porque es como si fuera una obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad. Así lo describió la UNESCO. Así que tener la posibilidad de estar ahí viendo esas máscaras, o viendo
tocando
esas máscaras, en este caso, y a eso iba, la verdad que es un trabajo muy importante. Recién vos le contabas a Virginia que, bueno, ¿cómo es esto de que alguien no ciego o con visión disminuida pueda disfrutar de ese trabajo que ustedes están mostrando?
Claro, porque esta muestra, como está pensada, ¿no?, para los no videntes, la idea es, por eso, utilizar distintos recursos, además del tema del tacto, también los audios, también el tema de todo lo que tiene que ver con los aromas,
uh-huh.
¿Sí? Está pensado pensando en las personas que no pueden ver.
Uh-huh. Miren, para los que están escuchando, el carnaval de Oruro es tan importante como los carnavales de Río de Janeiro, ¿eh? Digo, si pueden hacer...
Es enorme el carnaval.
Es enorme.
Dura como una semana.
Exactamente. Y además que ya viene del periodo prehispánico, ¿no? Hay muchísima tradición ahí, hay mucha historia y representación cultural.
Claro, porque en realidad cuenta la historia de cómo cuando llegó el español, todo eso se cuenta en el carnaval.
Ajá. A ver, contanos un poco eso.
No, hay distintos personajes en el carnaval, hay varios personajes.
Sí.
Tenemos uno de esos personajes, que es la morenada.
Sí.
Si uno después ve esos videos del carnaval, va a ver el esclavo, el moreno, como hay distintos.
El diablo.
Claro, el diablo, el español, están todos representados.
Y lo otro que también te quería preguntar es sobre ¿quién aporta todo ese material de, por ejemplo, de los indios Chané, que también tienen su carnaval, que tienen estas máscaras de madera, vos recién decías, ¿no?
De palo borracho.
De palo borracho, que son muy coloridas, porque representan animales y personas.
Sí, las dos, sí. El material que se utiliza en todas las muestras es material del patrimonial, que nos dan las distintas áreas. Si nosotros pensamos un tema, en función también de los materiales que podemos tener acceso, porque, bueno, los materiales hay que poder tocarlos, y después... una vez que tenemos los materiales patrimoniales, a eso le vamos agregando otras cosas en función de los materiales que nosotros tenemos acceso. Porque, por ejemplo, hoy tenemos, en este caso, este año, la mesa de artesanías, y bueno, en distintos guías, por ejemplo, o personal de acá del museo, nos prestó máscaras que tenía en su casa, que son máscaras artesanales.
Mira.
Pero además del material patrimonial, hay otro tipo de material, otros recursos, como decía antes.
¿Y qué otros recursos serían?
Y como lo que contaba de los audios, los videos.
De los videos, está bien.
Poder sentir los aromas de un determinado alimento.
Ajá. Por ejemplo, acá hay hojas de coca. Ajá. Hay una vasijita con quinoa, con amaranto y con algarroba. Por supuesto que todos los carteles están escritos en español, escrito. Para que los que leemos, digamos, los que leemos con los ojos, pero además abajo están todas las palabras hechas en el sistema Braille, que se los hizo la Escuela de Ciegos.
No, todo lo que es los carteles en Braille lo hizo la Biblioteca Braille.
La Biblioteca
Todos Braille. Los años nos colabora y nos hacen los carteles. Y además, esos carteles que vos ves que están hechos en amarillo, de fondo amarillo y negro, están hechos con todas las reglas para lo que es disminuidos visuales.
Ah, mirá.
Y, o sea, el tema del tamaño de la letra, el fondo, eso todo hay unas reglas para que una persona que es disminuida visual lo pueda mirar, lo pueda leer.
¿Y está el aroma de la chicha, por ejemplo, ahí? ¿Tiene?
No, mira, queríamos traer chicha, pero el problema era
que
algunos se la tomaban.
Claro,
ese
era el problema.
Que no es tan fácil hacerla, porque también teníamos cómo hacerla y...
Claro.
Un poco de
es con maíz, ¿verdad? ¿Fermentado?
Sí, sí, es con maíz, por eso también hay maíz, ¿no?
Les cuento que, por ejemplo, el tema... hay todo un ritual, ¿no? Con el carnaval de Oruro y también con el Chané, que aquellos que no tienen, aquellos que tienen máscaras, jamás van a tomar nada de los vasos de aquellos que no llevan máscaras, ¿vos sabés?
Claro, sí.
Así que sí, está bien que no hayan hecho la chicha, porque si no tendrías que haberte puesto una máscara.
Claro,
para que puedan tomar, porque no se toma chicha de aquellos que no están enmascarados. Ahora, tienen un patrimonio muy importante ahí en ese museo, porque también hay otra tradición. Se supone o se cree que aquellos que usan las máscaras, en el caso de los indios Chané, una vez que termina el carnaval, esas máscaras se destruyen.
Claro, sí, las máscaras se destruyen. Y los instrumentos no se vuelven a tocar también. Eso también... Ahora igual hay distintas...
Me estoy adelantando, capaz que no tengo que contar todo esto, ¿no?
No, no, está bien, eso se habla, cuando se muestra la máscara se habla justamente de estas cosas, de cómo es el ritual del carnaval y qué es lo que se hace luego con las máscaras.
Elisa, ¿sabés que para poder venir las visitas guiadas son 1:00 a.m, 10:30 y otra 1:30 p.m? Y hay que pedir turno. Decinos, Soledad, ¿hasta cuándo va a estar la muestra y a qué teléfono se puede pedir turno? ¿Cómo se haría todo?
La muestra está hasta el 29 de abril y pueden pedir turno al 425-7744 o pueden ingresar a la página, ponen Google Museo de la Plata y ahí ingresan a la página y también lo pueden hacer por mail.
Bien. Entonces ya saben, aquellas instituciones, ¿ya tienen turnos todavía o ya tienen todo dado?
Está medio casi todo ocupado, pero bueno, quizás alguno cancela y se origina otro turno.
O por ahí hay algún grupo que no es tan numeroso y los pueden unir,
sí,
¿no?
Sí, eso se hace.
A ver, 425-7745 o en la página del museo.
7744.
Ah, 44, perdón. Ya iba a mandarle un montón de gente a alguien pobre y me iba a estar diciendo 425-7744.
Exactamente.
Es el teléfono para aquellas instituciones que estén interesadas en ir a hacer la visita justamente al Museo de Ciencias Naturales. ¿Cómo se llama la muestra?
Decilo vos. Ser en el otro, explorando máscaras y sus contextos.
A ver, ¿qué encierra ser en el otro? Me quedé
tiene que ver con el tema de la máscara, que es lo que vos recién decías del carnaval. Ajá. Y el tema de usar una máscara y lo que eso significa.
Está bien, lo que representa.
Claro, exacto. Ajá. Todos los años es una temática distinta.
Pero
todos los años vamos cambiando.
Y lo más importante que esta muestra está pensada para personas no ciegas o con disminución visual. Bueno, la verdad que es muy importante esto, ¿no? Porque poder percibir, tocar, oler, y poder imaginarnos todo lo que ha sido la vida, o cómo es el carnaval de los indios Chané, es muy importante, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es conocer nuestra propia historia y la patria.
Claro.
Bueno.
Bueno, gracias, Soledad, ¿eh? No, nada. Soledad Cazola, ella es la coordinadora del servicio de guías de aquí del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Esta muestra anual para ciegos y disminuidos visuales, en este caso es la número 27, y se llama Ser en el Otro, explorando máscaras y sus contextos. Recuerden que las visitas guiadas son de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1:30 de la tarde, y la posibilidad de disfrutar de esta muestra está este 29 de abril. Así que se comunican con el teléfono que les dimos, 425-7744, o entran a la página del museo y ahí pueden sacar el tour.
Bueno, mirá, ya me hiciste entrar con mucha curiosidad, estoy averiguando todo, ¿no?, lo de Oruro, y estoy buscando información sobre los indios Chané. No sabía, sí. Mira, no
es
sabía
buenísima.
La verdad es que es buenísima.
Es en la sala interactiva,
sí.
Aquí en la planta baja, en donde, bueno, vos estabas de vacaciones, pero el turco se va a acordar, vinimos cuando se estaban haciendo las actividades por la Semana del Cerebro, uh-huh. Y es la misma sala en donde se desarrolló esa jornada, es una sala muy linda, que tiene un
televisor
enorme y tiene un montón de cosas para...
Algo importante, ¿la entrada es libre y gratuita?
Entrada libre y gratuita, sí, por supuesto.
No, es un dato muy importante. A ver, entrada libre y gratuita, ¿eh?
Sí, por supuesto. Y esa justamente está dedicado a instituciones. Yo le preguntaba, si viene alguien suelto, que está dando vueltas, justo ve que están por entrar, ¿lo deja entrar? Sí, se lo puede dejar entrar, pero está pensado para instituciones y para grupos, porque como ella decía, si la institución, si el grupo es de adultos o es de niños, bueno, entonces el GIS prepara la muestra especialmente para ese grupo etario, para esos intereses, ¿no? La muestra siempre es la misma, pero a veces uno tiene que variar el abordaje o el vocabulario con el que la encara, ¿no?
Así es. Bueno, sé que otro lugar que te gusta mucho es el observatorio.
Ay, sí, estoy esperando. Augusto estaba mandando unos tweets con unas cosas del observatorio que lo voy a mirar bien porque seguro que hay alguna estrella nueva o algo por el
pero
estilo.
Pero te encanta, momento, son los dos lugares que más te gustan.
Canta.
Te encanta, sí, ya sé que aprendes. Y además aprendemos muchísimo, ¿no? Aprendemos mucho. Bueno, Vir, muchas gracias por esta comunicación.
Un abrazo enorme.
Gracias. Era Virginia Ilariucci desde el Museo de Ciencias Naturales, en el que se está...